Plaxo Radio presenta Plax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Plaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas nuestros seguidores. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Plax Salud. Hablaremos de un tema muy interesante, sobre todo el manejo de algunas emociones, sobre todo con en una etapa, sí, que probablemente algunos estamos en ese proceso o ya se nos viene también. Entonces hemos querido abordarlo la mañana de hoy, y bueno, no quiero continuar sin antes agradecer por la oportunidad de estar en este espacio, y que bueno, la vida nos ha permitido continuar con este programa que nos permite llegar a ustedes de la mejor manera. El día de hoy, pues les invito a todos que nos acompañan a descubrir esta temática. Esperamos que todas sus dudas, inquietudes, más bien nos la tramitan en el transcurso del programa para podernos apoyar con la invitada que hemos traído la mañana de hoy. Mi nombre es Yesenia Galván, el día de hoy me acompaña en cabina
Angie Mora.
Y a mi lado está
María Fernanda. Qué gusto volvernos a ver en este espacio. Así es, Jessy, según datos de la OMS, reconoce la adolescencia desde los 10 hasta los 19 años como un periodo crítico para la salud mental, donde el 50% de los trastornos emocionales del adulto inician en esta etapa.
Ok, mira cuán importante, Fer, porque hay veces que esto de tener a qué edad son adolescentes, son niños, son adultos, importante partir con este dato, es decir, de 10 a 19 años estamos en una etapa en la cual debemos diferenciarlos como tal. Entonces, si bien es cierto, las emociones en el transcurso de la vida hay que gestionarlas, y si bien es cierto, hay a veces que no contamos con las herramientas necesarias, ¿no? La tarea de ser padres y madres no es una tarea fácil, sin embargo lo vamos aprendiendo día a día, y es importante de que en esta etapa de transición que es la adolescencia, contemos con todos los recursos que fuesen necesarios para que la salud mental de nuestros y de nuestras adolescentes sea de la mejor manera. Es por eso que para la mañana de hoy nos acompaña, sí, en el programa de Plax Salud, la psicóloga clínica Elizabeth Castillo. Eli, qué gusto, bienvenida a Plax Salud.
Muchísimas gracias, Jessy, Mafer y Angie, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio sobre un tema súper importante, que es el manejo de las emociones en los adolescentes, ya que es una oportunidad de crecer, aprender y fortalecer vínculos aquí.
Así es, querida Elizabeth, bienvenida. Entonces voy a dar lectura a un poco de tu gran trayectoria. Eres psicóloga clínica, graduada en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Tienes un máster en gestión de talento en la Universidad Internacional SEC. Dentro de tu amplia experiencia laboral, vemos que estás en Renacié, Centro de Atención Psicológica, atenciones con personas con discapacidad. Has tenido asesorías académicas y administraciones temporales. Bienvenida, Elizabeth.
Ok, bien, entonces mi querida Angie, vamos a entrar, y mi querida Eli y Fer, vamos a entrar en materia. Es importante que destaquemos que la adolescencia realmente no es un problema, sí, sino es una etapa de construcción. Entonces, para ello, transmitirte, Eli, la primera interrogante que de hecho nos han hecho llegar el transcurso de estos días, y ¿por qué es tan importante hablar de las emociones durante la adolescencia?
Bueno, es importantísimo este tema porque es un periodo donde el joven va evolucionando, va descubriendo su identidad. En esta etapa aún el cerebro está desarrollándose para reconocer o regularse el autocontrol y la toma de decisiones. Entonces, el hecho de que hablemos de emociones, les damos unas herramientas para entender qué es lo que sienten, validarlo y poder expresarlo sin miedo, porque estamos acostumbrados a no expresar. Uh-huh. Entonces, si es que nosotros topamos estos temas como adultos, padres, esto ya les da una apertura increíble para poder estar en una sociedad un poquito más empática.
Qué interesante, querida Elizabeth. Las emociones no se controlan, se gestionan, de hecho. Las emociones comunes como la frustración, la tristeza, la ira, la ansiedad, la alegría y la intensidad, la alegría intensa. Querida Elizabeth, ¿cómo se puede manejar este tipo de emociones y en esta etapa?
Bueno, primero tenemos que entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Uh-huh. Son una forma de exteriorizar lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, entendiendo este concepto, debemos hacer como que un recabar lo que nosotros nos enseñaron. Por ejemplo, antes nos decían que la tristeza, la frustración o la ira eran algo malo, algo que hay que ocultarlo, y por eso venían también la parte de somatizaciones, de que hay los impulsos de reaccionar de una forma agresiva, y es lo que se va a tratar de evitar buscando o hablando de las emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Es hablando de una manera empática y validando las emociones al adolescente. Es decir, por ejemplo, si es que a mí me dicen, digamos, vienen a mi consulta y me dicen, Eli, sabes que yo perdí un partido, y que yo como adulta le diga, no pasa nada, tú puedes ganar el siguiente partido. Uh-huh. Es no reconocer lo que esta persona hace. Uh-huh. Entonces, esa es la principal gestión de emociones, reconocer. El respirar y tomarnos una pausa para entender qué es lo que está pasando en mi interior. Y una forma más fácil para nosotros como adultos es poder gestionar esta parte con los adolescentes en un deporte o actividades que sean de su interés, porque no solo está el deporte, sino las artes. El hecho de que si es más cognitivo, que pueda estar en clases de robótica. Hay muchas formas en las que podemos orientarlo para poder gestionar sus emociones, más enfocado en esa parte de tristeza, ira y frustración.
Uh-huh. Ahí, Eli, y de hecho me salta en este momento pues una inquietud, ¿no? En virtud de que hay a veces que para nuestros adolescentes optamos por una actividad de pronto, pero por un gusto o porque ha sido bueno a nosotros como padres, pero de pronto entiendo que esta actividad que se opte debería ser canalizada netamente por nuestro adolescente, más no porque en nuestro momento o cuando nosotros fuimos adolescentes esta práctica deportiva me fue bastante bien o a mí me gusta, por dar un ejemplo, el básquet, pero con eso direccionarles a nuestros hijos que realicen lo que de pronto a nosotros nos fue bastante bien, ¿verdad?
Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, mi papá es militar y mi papá odiaba que yo haga un deporte considerado masculino, que es el fútbol. Uh-huh. Pero eso me ayudaba a mí a canalizar de mejor forma cuando yo era adolescente. Okay. Entonces, no es el gusto de los padres. Uh-huh. o los intereses que en algún momento como frustración tenemos los padres o los adultos hacia cómo yo lo manejé.
Okay.
Porque cada ser humano es distinto. Entonces, si a mi papá le gustaba, digamos, a mi papá le gustaba muchísimo el vóley y a mí no. Entonces era como cuando yo comencé a hacer fútbol, mi papá se entró en shock. Entonces fue como que, okay, si eso te sirve, hazlo, o sea, desahógate. Pero siempre va a haber un punto neutral en el que te escuchan. Y creo que ahí sí fue una palanca muy buena, en este caso que fue mi mamá. Uh-huh. Dice, si esto te sirve, hazlo. Entonces siempre hay que encontrar como que un punto neutro en escuchar a nuestro adolescente y decir, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta dibujar? De hecho, hay muchas personas que expresan sus emociones de distintas formas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no es necesario, hasta hay veces que no es necesario que nos hable, sino tomarnos un poquito de tiempo de observar si es que escribe mucho, si dibuja mucho.
Pinta si mucho.
Exacto, entonces ya sabemos a dónde va enfocado un poquito su energía. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mi hermana mayor era un poquito más enfrascada y a ella le gustaba pelis o cosas más quietas. Yo soy como que más dinámica, entonces para mí el deporte era mi salida más fácil. Para okay. mi hermana era como estar tranquila. Uh-huh. O su salida más fácil de gestionar sus emociones. Entonces tenemos que escuchar y observar. Aquí la ventaja más grande que tenemos como adultos es que nosotros tenemos muy bien entrenado nuestra parte de observación, pero nos falta desarrollar El de escuchar.
Uh-huh. Sí, de hecho, ahí nuestra cámara, ¿no? ¿Claro? 360 grados enfocados todo el tiempo para poder identificar las 24/7. Esa es la jornada como de papá y mamá que tenemos que hacer, Mafer.
Sí, querida Eli, hay una pregunta de un oyente que nos dice: buenos días, ¿cómo se podría controlar las emociones en adolescentes que tienen pensamientos de suicida o depresión?
Buena pregunta.
Bueno, inicialmente nosotros tenemos, más que el hecho de que nosotros consideremos que ya tiene un diagnóstico, sí deberíamos ir a un especialista para que valide esta información, porque como sabemos, tenemos diferentes, vamos a llamarlos grados, de depresión. Entonces tenemos que saber en qué punto está, porque no solo es el tratamiento psicológico, sino que también aquí viene el apoyo de otros especialistas.
Así es.
Entonces, hay que trabajar de la mano con estos especialistas, padres, psicólogo y el especialista, claro, que sería psiquiatría y medicina. Uh-huh. Entonces, primero lo que yo haría es llevarlo a una evaluación para que me puedan ubicar un poquito en qué grado está y ahí sí poder tomar las fases que me puedan ayudar al adolescente. Porque como padres es una presión muy, muy fuerte el tratar de llevar este peso de una persona con pensamientos suicidas. Entonces, sí le recomendaría ir primero donde un especialista.
Perfecto, perfecto. Y de ahí, en todo caso, Elise, me parece también que es abordarlo al tema de forma inmediata, ¿verdad? Para que se pueda recibir todo el acompañamiento que vaya de la mano, ¿no? Es decir, si ya se ha detectado esta situación, lo importante es apoyarse con psicología, apoyarse con psiquiatría, el tratamiento farmacológico que se lo vaya a dar, también tener esa cautela de continuar recomendado con los distintos horarios, ¿sí? Y más que todo ir trabajando en el punto de que si hay mejoría es no abandonar el tratamiento o de pronto evitar espaciar los seguimientos, ¿no? Sino es continuar con la periodicidad que los especialistas lo hayan prescrito, y qué mejor apoyarse con el núcleo familiar, con el núcleo, en este caso el núcleo escolar, es decir, a nivel de sus compañeros también y familiares, que eso también entiendo que como factores de apoyo ayudan, Mieli, también, ¿verdad?
Claro, es importante, como les decía, yo hablo más de triadas. ¿Por qué hablo de triadas? Es porque la familia es el pilar y nosotros como profesionales somos un apoyo, tanto médicos como psicólogos. Si nosotros llegamos a cortar, como tú dices, el proceso, uno no va a funcionar y no vamos a poder hacer más que una recuperación completa, es el darle las herramientas adecuadas de si este diagnóstico llega a presentarse nuevamente de una forma, vamos a llamarla brusca, no pasa algo más grave, sino que tenga las herramientas adecuadas para decir, por favor, necesito regresar, en el caso de que abandone este proceso. Pero lo ideal es lo que tú dices, que no se abandone el proceso, que tenga que estar el tiempo que está para cumplir un proceso y esta persona tenga las herramientas adecuadas.
Perfecto, perfecto, Mielifer.
Sí, en base a lo que hemos conversado, querida Eli, como padres, ahora donde la tecnología ha evolucionado, se regresa en el tiempo y se pregunta cómo se manejaban antes nuestras emociones. Con este tipo de anécdota, quería preguntarte, ¿qué papel cumplimos o debemos cumplir en el manejo emocional de nuestros adolescentes?
Bueno, antes nosotros, bueno, creo que antes nos cerraban un poquito más esta parte de no poder expresar. Ahora tenemos con esto, como también mencionas, la parte tecnológica nos abre muchísimas puertas y brechas a los padres con los hijos. Entre esas está que muchas personas o muchos adolescentes se acogen a no querer expresar para no estorbar y prefieren en este caso consultar a ChatGPT o
al Google.
Exacto, tengo esto me pasa, será que tengo depresión, y sacan ansiedades, vienen con diagnósticos ya autoimpuestos, que esa es otra. Pero lo ideal es que nosotros, en el rol que cumplen los padres, desde muy pequeños es el cómo nosotros aprendemos de un adulto, el cómo un niño y adolescente aprende de un adulto. Siempre hemos sido personas de imitaciones, entonces si es que nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, damos una puerta para que el niño o el adolescente pueda desarrollar esta parte de si mi papá gestionó o mi mamá gestionó de esta forma la tristeza, diciendo estoy triste y se vale llorar.
Exacto, es válido expresar eso, ¿no? Es válido.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si es que yo aprendo a decir lo que yo siento como un adulto y no ocultarles a los niños y a los adolescentes, porque ellos pueden decir, ah, sí, mi mami está todo bien. Pero ellos saben que no todo está bien, porque ven a mamá o papá llorar, ven a mamá o papá irritado y todo está bien. Eso es lo que generalmente tratamos de ocultar a los niños y a los adolescentes. Y enseñamos a que todo eso está bien, entre comillas. Pero si somos, si podemos canalizar nosotros como adultos nuestras emociones diciendo, está bien, como decía, estar triste porque estoy triste, lloro, o estoy demasiado emocionado que por eso a veces grito, pero es el saber expresarles cómo yo me siento para que ellos entiendan que expresar una emoción no está mal. Uh-huh. Y que si es que yo estoy diciendo eso es porque me siento escuchado, no me están juzgando y no me van a minimizar, sea un adulto, sea un adolescente, sea un niño. Entonces siempre, siempre, siempre ustedes como rol de padres o como rol de adultos, porque también somos responsables de los adolescentes que no son nuestros, es validarlos y validar nuestras emociones como adultos.
Okay, sí, y de hecho ahí, Imeli, ya recabando un poquito de lo que hemos conversado en esta primera etapa, es el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar con nuestros adolescentes, ¿no? Es un lenguaje empático, amigable, también con respeto, ¿no? El hecho de poder llegar a ellos, como nutrirnos de sus necesidades, de lo que estamos observando, es importante que nosotros generemos ese canal, ¿no? Que no sea más bien un puente roto, sino más bien que sea una vía bastante sólida, fuerte, que nos permita ir conversando, ¿no? Analizando cada situación, porque a medida de entiendo de que va pasando los años, también cada vez van a ir cambiando sus emociones. Y ahí tengo yo una pregunta, Mieli. He notado que hay a veces que se trabaja con algunas herramientas en casa, y te lo comento porque particularmente unos amigos en su domicilio pudimos observar como un diario de emociones, ¿no? Como un diario de actividades. Entonces, no sé cuán importante es estos tipos de ejemplos para poder generar este canal de diálogo, porque hay días que es complicado, ¿no? Me refiero ahí como de pronto una pregunta, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo estuvo el lunch? Rico. De pronto son a veces palabras muy cortantes que uno trata de, ¿y cómo más? O sea, por poco y estamos con cucharita a ver, ¿y qué te dijo el profe? ¿Y cuánto te sacaste en ciencias? ¿Y cómo te fue en el recreo? Entonces a veces ellos como que utilizan palabras cortantes, y no sé si de pronto es la fase de transición que ellos están, y es nosotros como papás que debemos hacerlo, porque claro, es una manera de nutrirnos cómo les fue en el cole, que pasan también bastante tiempo, y en casa de pronto ¿qué recursos podríamos utilizar para fortalecer este canal de comunicación?
Ok. Sí, los chicos, los adolescentes vienen con estas palabras que engloban todo. Engloban muchísimas cosas. Pero lo que podemos hacer es darle como que un sentido a ese vocabulario.
Ok.
Es decir, que por ejemplo cuando nos dicen, yo estoy súper, no, estoy mal, o esto, tengo broncas, y no sabemos de qué se está tratando. Uh-huh. Sino decirle, ¿qué tan enojado estás? ¿Es enojado o frustración? ¿O cómo te sientes? ¿Es tristeza o es decepción? Uh-huh. Le vamos a dar como que una ubicación en la emoción, y nos va a dar los niveles. Okay. Entonces, si es que yo tengo niveles, va a ser un poquito más fácil como que orientarme a dónde puedo ir como papá. Y sobre todo, lo que decíamos antes de validar la emoción antes de juzgar. O sea, porque también tenemos esto como adultos de decir, o sea, Si dice que ya no es para tanto, ya levántate y sóbate y no pasó nada. Cuando puede estar triste porque quiso hacerlo eso de la mejor forma. Entonces lo que tenemos que hacer es literal preguntarle: entiendo que no lo lograste, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Entonces ya estamos haciéndole una validación hacia la acción que es la emoción de que le está triste y cómo podemos ayudar. No le estamos diciendo, ay, tienes que hacer esto, no, sino que le estamos orientando a esta persona a ser mejor bajo sus reglas y no bajo las nuestras, bajo su sentir y no bajo nuestra interpretación. Y respecto a la parte que me mencionas del diario, es súper bueno el diario. De hecho, cuando somos adultos deberíamos seguirlo haciendo, porque nos hace ubicar en el tiempo y en el espacio.
Ya.
Entonces, este diario de emociones puede ser tomado en cuenta con la acción de esta acción me puso triste. ¿Cómo reaccioné con esta tristeza? Digamos, lloré o simplemente me quedé solo. Y luego de esta acción, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces estamos cubriendo el proceso que nosotros necesitamos verlo, necesitamos exteriorizarlo. Si es que no tenemos esta confianza para poder preguntar, también podemos tomar como otras herramientas dentro de la parte tecnológica. Hay apps, que voy a nombrarte una. Hay una que se llama Smile Meet. Y aquí hay el manejo emocional junto a pequeñas herramientas de mindfulness, que ya es un método de respiración, pero es lo mismo que podemos hacer literal. Si es que, como todo es pago, también podemos hacer literal el hacer este diario y poner un, puedo escuchar 10 minutos sonidos blancos o sonidos que a mí me guste, como para regularme un poco, o el tiempo fuera. Decir, bueno, si esta tristeza me hizo reaccionar así, puedo asociarlo a un olor que me hace sentir bien, puedo asociarlo a mi muñeco que me hace sentir bien, o en el caso de los adultos, es que me hace sentir bien, a veces es tomar un chocolate porque me recuerda a la infancia, o en el caso de, por ejemplo, de la mayoría de mis familiares que son lojanos, es tomar un café porque hace sentir en familia, algo donde se puedan sostener.
Ah, ok. Perfecto.
Querida Eli, antes de irnos a una pausa, hay una pregunta que nos quieren hacer nuestros oyentes a través de nuestros canales donde nos escuchan. Es que ha notado que sus hermanos manejan mucho el tema de las emociones a través de ChatGPT. La pregunta en sí es, ¿esto es tan normal que pongan hoy me siento triste y ChatGPT le dé la respuesta de por qué te sientes triste o qué tienes que hacer para no sentirte triste? ¿Qué le aconsejas tú? ¿Es normal o no?
O sea, la normalidad está sujeta a la percepción, pero dentro de eso es el cómo nosotros podemos, o sea, si ya identificamos que está haciendo este tipo de preguntas, es tratar de acercarnos y preguntarle el ¿por qué estás triste? ¿Te fue mal en el cole? ¿Te caíste? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya hacer un acercamiento con la herramienta que ya nos dio ChatGPT. O sea, si ya estoy viendo o reconociendo que esto, más que problemática, ya estoy identificando que estaba realizando estas preguntas, es porque ya está algo en el aire, pero necesitamos saber qué pasó. Entonces la mejor forma de averiguar es preguntar o hacerle interpretar sus emociones mediante gráficos, mediante música o preguntas directas. Pero si es que es niño, me iría por la parte de gráficos, de hagamos un semáforo de emociones, cómo te sientes, si rojo es mucha ira, amarillo regulado. Vamos a jugar mucho con la parte de colores, como intensamente. Y eso nos ayuda a ver qué tipo de emoción tiene y qué tan fuerte es. Entonces, ya nos están dando una orientación, pero necesitamos el saber el por qué.
Okay.
Perfecto, Eli. Esta es nuestra primera
parte, ¿no? Así es. Entonces, les invitamos, por favor, a todos nuestros seguidores que nos dejen aquí en la cajita de comentarios sus inquietudes, sus dudas al respecto, y regresamos en unos pocos minutos.
Plaxo Radio en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en plaxoradio.es.
Conoce los espacios de Plaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Plaxo Radio, amplificando ideas. Plaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Actual, un espacio de arte contemporáneo. Plaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Acompáñenme a conocer la Biblioteca Flaxo Sede Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el ascensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30. Y los sábados de 9 a 13 horas.
Ok, bueno, ya estamos de regreso acá en nuestro programa del día de hoy de Flag Salud. Estamos abordando la salud mental en los adolescentes, el manejo de las emociones en esta etapa de transición. Bueno, hemos conversado ya un poquito lo importante de poder identificar el tipo de emociones que puedan tener nuestros adolescentes, nuestras y nuestros adolescentes, entre frustración, ira, tristeza, alegría intensa. Sin embargo, lo importante es también generar estos canales de comunicación que nos permitan identificar y también observar cada una de las acciones de nuestros adolescentes, de manera de que nos permita identificar también si es una manera de ellos tratar de pedirnos ayuda o están atravesando alguna situación difícil que toma un poquito de tiempo, no encuentran de pronto las palabras adecuadas para poderlo expresar. Ahí es cuando nuestra tarea como de papás, de mamás o de cuidadores es poderlo identificar y trabajar esta etapa de transición de manera conjunta, ¿no? Para ello, bueno, transmito mi querida Eli, tenemos otra inquietud y nos preguntan de qué manera puede ser un factor protector para prevenir problemas emocionales, sobre todo en adolescentes cuando tienen 15 años. No, Mieli, no te escuchamos.
No tenemos retorno.
Hola, hola. Ahí te escuchamos.
A ver, nosotros para ser un factor protector, uh-huh, inicialmente tenemos que saber de qué manera nuestro adolescente se expresa en sí, porque como habíamos mencionado, no todos se expresan de la misma forma, ni nosotros tampoco como adultos expresamos de la misma forma. Entonces, como nosotros somos, como decía, seres de imitación, vamos a poder guiarlos de una manera adecuada siempre y cuando nosotros pongamos los límites de una forma asertiva y coherente. Es decir, por ejemplo, muchas veces pensamos que como no pusimos reglas cuando eran niños, no, uh-huh, podemos ponerles las reglas en adultos, bueno, en adolescentes, uh-huh, porque ya sus reacciones son
distintas,
muy fuertes. Uh-huh. Exacto. Pero no, en realidad es, si es que yo le pongo una norma clara donde el adolescente entienda que si yo, digamos, reacciono con ira, frustración, y tengo una consecuencia, el padre y el adolescente van a poder como que regular, porque la orden que nosotros estamos dando, la la regla, la norma que hemos puesto, le va a ayudar a entender su emoción dentro de su cabecita, y vamos a hablar de la, por último saben decir que en el corazón van a sentir que eso está mal. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando de una manera que está vulnerando los derechos de otra persona. Entonces, si es que yo pongo ese límite a la edad que sea, vamos a reaccionar con ira, y tenemos que tener esta constancia para que el adolescente pueda entender que eso está mal. O sea, sentirse frustrado no está mal, pero sí está mal cómo yo reacciono ante la frustración. O si es que yo estoy enojado, no está mal, pero está mal el cómo yo reacciono ante la ira. Por eso es importante ponerle el límite de dónde o cómo yo puedo expresar.
Ajá. Y ahí mi Eli, bueno, sí, de hecho, es anecdótico, ¿no? Porque generalmente mamás, papás, cuidadores, de pronto lo hacemos y colocamos límites, reglas en casa. Sin embargo, hay un detalle súper particular y creo que es importante mencionarlo. El papel de los abuelitos cumplen un papel fundamental. Sin embargo, hay el punto en el que de pronto los límites podrían correr el riesgo de que puedan ser no analizados correctamente al momento de que no vayan en la misma línea de los límites que tienen los papás. Por darte un ejemplo, ¿no? De pronto, a ver, los papis le dieron permiso para una fiesta de 15 años hasta las 12 de la noche. Un ejemplo puntual. Pero algo pasó que el papá o mamá salieron, tuvieron un tema emergente en casa o en el trabajo, y quedó al cuidado de los abuelitos. Pero el abuelito opta, ¿a qué hora te tengo que ir a ver? De pronto a las 12. Pero es que está buena la fiesta, un poquito más, me puedes esperar. Llega a las 12:30, no, ya mismo salgo, es la 1 de la mañana. Entonces, ahí cuán importante es de que los en este caso los papás, tengamos el mismo lenguaje con los abuelitos, de manera que podamos encaminar de la mejor manera y que los chicos también no generemos esta confusión o de pronto un apego destinado a quien me consiente más o a quien me entiende más versus el que me está corrigiendo, ¿no? Te lo dejo ahí como un tema anecdótico que creo que de una u otra manera a nosotros también nos pasó. Y claro, estamos en esta etapa de papás que queremos seguir aprendiendo. Cuéntanos, Mieli, ¿qué podemos hacer al respecto?
Por ejemplo, o sea, los abuelitos siempre van a ser los que nos consienten. Okay. O sea, hay que ser realistas en eso. Pero lo que podemos hacer es una pequeña negociación para no desautorizarles a ustedes como padres. O sea, eso es importantísimo. En darles a entender a los adultos, bueno, en este caso a los abuelitos, que los papás son los que mantienen las reglas. Que literal, ellos nos están ayudando. Y tampoco queremos sobrepasar ese cariño o ese respeto que nosotros tenemos hacia ellos. Entonces lo que podemos hacer es negociar. Decirle, mira, en una forma de conversación, digamos, en mi caso, yo solo tengo mi sobrino y mi mamá, que es su abuelita. Entonces mi sobrino quería ir a una fiesta. Entonces le decía, ¿pero a qué hora le vas a ir a ver a Lisma? Entonces era como que, veámosle a las 12. Y mi mamá me decía, pero si a las 12, para los chicos es recién comienza.
Ahí está. Ajá.
Recién comienza. O sea, porque los abuelitos obviamente se van a poner a favor de ellos. O sea, cuando éramos nosotros, no. Pero cuando son ellos, sí. Entonces, ok, ni para ti ni para mí. 12:30. Entonces, vamos encontrando un neutro para no desautorizar ni al abuelito, ni desautorizarles a ustedes como padres. Porque también ahí viene la parte de, si es que me desautorizas, ya no quiero ayudar. Entonces, no. La idea es que sean un equipo. ¿Y cómo hacer un equipo? Es llegando a acuerdos.
Perfecto.
Sí, mi querida Eli, sabes que tengo dos personas, te voy a hacer dos preguntas de dos oyentes, ¿ya? Una de ellas es, ¿quiere saber cómo darnos cuenta de que nuestro familiar necesita ayuda o que está pasando por algo difícil y cómo acercarnos a ella? Y la segunda que nos dicen es, ¿cómo se puede manejar los casos en el que los adolescentes intentan manipular a los padres?
Bueno, ¿cómo saber que necesita ayuda? Muy aparte de que esto pueda ser ya un diagnóstico, por así llamarlo, vamos a tomar en cuenta que no todos son diagnósticos, pero sí son una alerta de, míreme, necesito esto. Entonces podemos ver como estas señales de que tienen cambios de humor, que se aíslan, que ya no frecuentan o hacen las mismas actividades.
El comportamiento en el colegio también, ¿no?
Exactamente. Ya comienza a variar un poco más el estilo de vida del adolescente, porque ya sus expresiones igual, es el que era tranquilo ya tiene picos de reacciones. Que, ojo, o sea, los adolescentes en sí son un tornado, pero el sobrepasar estas emociones de pasar de un estado de tranquilidad a eufórico o a la tristeza profunda, ya son señales de, más que necesito ayuda, es necesito atención. Y ya después de esto, sí puede ser algo donde podamos llevar a un profesional. Pero las señales, igual es el insomnio, que últimamente se ha presentado bastante en los adolescentes por la parte de tecnología. Y esto nos lleva a la parte de ansiedad, donde ya vamos a ver que comienzan a jugar con sus deditos, o comenzamos a ver que hablan como que no hubiera un mañana, ¿no? No tiene sentido lo que hablan, pero hablan full. Entonces son cositas pequeñas que podemos ver como una señal, pero como digo, no siempre es un diagnóstico, pero sí es una señal de mírame, y si es que esto es como que se mantiene muchísimo en el tiempo, sí necesitamos pedir asistencia a un profesional.
La segunda pregunta, Fer, ¿de pronto le transmites a Eli?
Sí. ¿Cómo saber cómo actuar cuando nuestros hijos nos quieren manipular?
En sí, desde que somos muy pequeños somos manipuladores, desde que nacemos.
Desde que se nace, correcto. Desde chiquititos se puede dar eso, así es.
Exacto. Yo lloro, me dan de comer. Yo hago esto, me dan de comer. Lo que podemos hacer para que nos dejen de manipular, porque ya estamos identificando que nos están manipulando por la pregunta, entonces es ir poniendo la parte de límites. Por ejemplo, recientemente tuve un caso que me decía, es que ella quiere el celular y no puedo darle siempre porque no termina las tareas. Podemos jugar con los tiempos de tú terminas la tarea en 40 minutos y yo te doy el celular 10 minutos. Ahí estamos haciendo que este adolescente trabaje para ganarse un tiempo específico de lo que nosotros queremos. Ya no estamos cediendo hacia sus necesidades o hacia su demanda, sino nosotros estamos poniendo la regla y nosotros estamos dando un tiempo específico para que esta demanda o esta petición que nosotros estamos poniendo tenga un tiempo. Entonces ahí se va acostumbrando, obviamente necesitamos hacerlo un hábito, no es que porque me funcionó esta semana ya no voy a hacer, sino que necesitamos ser constantes. Entonces si es que nosotros comenzamos a hacer esta dinámica, vamos a poderlo aplicar a todo. Si es que no tendió la cama, tiendes la cama y tienes permiso con tus amigos. Entonces ya no nos están manipulando, nosotros estamos dando una condición de trabajo hacia el adolescente para que se gane.
Ok, entonces sí, ahí es canalizar este tipo de límites, más que todo, ¿no? Que sean tanto en casa, de pronto también si es que son actividades sociales, definir este tipo de acciones para que haya un acuerdo mutuo, entiendo Eli, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Es como decía, es como un trabajo. Nosotros en un trabajo tenemos que decir las demandas que tiene el jefe, que en este caso somos los padres, y el empleado, que es el que tiene que cumplir ciertas cosas para ganar un sueldo. Uh-huh. Y en vez de ganar dinero, va a ganar permisos, va a ganar tiempo. Y, como digo, así nosotros tenemos el poder ante la manipulación.
Y creo entonces, también ahí, Eli, es poderles enseñar también valorar el esfuerzo y las cosas que se puedan hacer en medida de la situación económica que tenga también el núcleo familiar, ¿no? Porque hay a veces que de pronto tenerlo todo no necesariamente satisface esos vacíos emocionales, o también es de pronto, como ya lo tengo, que genere un poco esfuerzo o salir de la zona de confort. Creo que eso también es importante poderlo manejar, y que ellos vayan aprendiendo, como tú lo indicas, ¿no? En todas las edades, en todas las etapas se aprende, y más aún al ser ellos unos generar un aprendizaje por imitación de nosotros los adultos, poder también tener esto claro con ellos, ¿no? Que no necesariamente tenerlo todo, o a veces el tema material puede compensar el tema emocional.
Claro, es importante el hecho de el tiempo de calidad es más que el tiempo de compartir. Así yo comparta 10 minutos, la parte emocional de un adolescente o un menor va a variar bastante. Y como dices, no es necesario la parte material, o que les demos permisos, o que les demos tecnología, sino ahí entra lo que hemos hablado hasta el momento, de poder validar lo que esta persona quiere, lo que esta persona emocionalmente necesita. Entonces, una parte de estafas emocionales, por así decirlo, es ¿qué hay detrás de esto? Si mi hijo me está diciendo, me está manipulando, ¿con qué me está manipulando? Le tengo que poner reglas. Dentro de estas reglas, sigue un cómo reacciona, cómo siente. Como digo, siempre es una negociación. Lo que podemos hacer dentro de la parte emocional, usando esta negociación para dejar la manipulación, es saber el sentir. O sea, más que poner las reglas, es el feedback que va a haber después. ¿Cómo te sientes después de estas reglas? No me gustan porque no me deja salir, porque yo cumplí o no cumplí. O sí me gustan porque estoy teniendo una mejor atención en el colegio, o tengo ya más ordenado mi cuarto. Hay que también no ser dictadores, sino, como decía, poder comunicarnos de una manera más asertiva hacia las emociones, pero con reglas. O sea, las reglas siempre van a ser, y las emociones que hay dentro de estas reglas también es súper importante.
Okay. Sí, mi querida Eli. Bueno, para ir cerrando, quería preguntarte sobre estrategias saludables de manejo emocional para nuestros adolescentes. ¿Nos podrías indicar dónde las podríamos encontrar?
Por ejemplo, o sea, aquí va a aparecer publicidad, pero no es publicidad. En el GAP hay muchos cursos de guitarra para las personas, como les decía, que tienen más afinidad a las partes de las artes. Igual hay cursos gratuitos de gimnasia,
de pintura.
Depende mucho de las cosas que vemos que nuestro adolescente necesita. Pero, por ejemplo, hay muchas cosas que también son gratuitas dentro de la tecnología, porque he visto también, me han llegado demasiados pacientes que tienen capacidades muy fuertes hacia la tecnología, donde es crear tu propio juego, o que, ojo, que también no es necesario que le demos todo el día, sino tiempos.
Okay.
Pero es el cómo esta persona puede manejar sus emociones, como les decía antes, mediante algo que le gusta. Puede ser música, deporte, meditación, conversar con, si es que ya estamos con ayuda profesional, que puedo hablar con mi psicólogo o psicóloga, que puedo hablar con mi mamá o papá, que puedo hablar con mi amigo, con mi tío, personas de confianza. Pero sobre todo es el hecho de cómo enseñamos a que ellos puedan pedir ayuda. De decir, estoy triste y no sé cómo manejar. Estoy feliz, pero reacciono de una manera tan eufórica que en vez de darle los 5, le doy una cachetada a mi amigo. Es el ver las emociones de una manera armónica. Y luego sí, los cursos de cualquier tipo. O en el caso de entre los que ya están saliendo de la adolescencia a adultez, es ya irlo guiando a un deporte con un poquito más de fuerza, como es el judo, kickboxing, gimnasio,
taekwondo. O sea,
exactamente, ya un poquito más de estructura. Aunque estos también sirven para, desde los pequeñitos, para que aprendan a tener una guía específica. Pero depende mucho de cómo es el comportamiento del adolescente, porque no le vamos a meter a hacer cosas que no le gusta, como decíamos, por deseos propios, uh-huh. o porque escuchamos que al vecino le funcionó esto, yo también a mi hijo le meto esto, sino siempre estar abiertos a qué le gusta, porque puede ser que le guste el yoga y está bien.
Okay, uh-huh. Y por ejemplo en el caso, Eli, para ir cerrando, si por están atravesando esta situación, de hecho dentro de su propio grupo de amigos que están en la misma edad, ¿cómo nosotros les podríamos dar herramientas para que ellos puedan canalizar, ¿no? Si de pronto hubo un enojo entre los compañeros del grupo de amigos, o de pronto hubo una algarabía intensa, ¿qué herramientas nosotros les podríamos recomendar para que ellos puedan mejorar ese tipo de acciones ya en un grupo de su misma edad?
Por ejemplo, suele variar muchísimo según el grupo, porque, uh-huh. por ejemplo, las reacciones que tienen los adolescentes de unos 10 a 13 años no son los mismos que un adolescente que ya está pasando a ser un adulto joven. Entonces, por ejemplo, digamos en un caso general, podríamos hacer literal las típicas fechas importantes, o nosotros como padres en los colegios decir, hemos notado que hay una dificultad entre este grupo, podemos hacer un día, digamos, un día de películas, obviamente organizando con DC, organizando con la parte institucional, uh-huh. y darle cierta forma, como padres, decir, nos pueden ayudar de esta forma porque siento que mi hijo no está involucrado, digamos, y por eso se siente triste. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es haciéndole participar en algo que a él le gusta, donde él siente o ella siente el lugar de confort. Si es que para esta persona es ver pelis, va a ser un día de pelis. Si es que esta persona, digamos, tuvimos un inconveniente de ira, que el personal de institucional hable sobre lo que es la ira, y nosotros en casa también reforzar esto de está bien sentir, pero como decíamos, no cómo reaccionamos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos canalizar? Haciendo el deporte, haciendo yoga, haciendo esto. Entonces ya eso va direccionado padres, escuela, y si es que hay otro tipo de personal de salud, este personal de salud para que nos vaya guiando. Porque siempre va a haber un feedback. Por ejemplo, nosotros los psicólogos, uh-huh. Siempre vamos a decir, yo trabajé esta parte, me pueden colaborar con esto, porque también está dentro de la ética profesional, es que nosotros compartamos qué es lo que pueden hacer en casa para desarrollar esta parte y no sea solo conmigo, sino con sus padres.
De manera colectiva. Sí, y de pronto, ahí no sé, Fer, en algunas instituciones educativas, ahora de hecho que recién empezamos, retomamos el año escolar, se aplica una evaluación psicológica, me parece que es de algunas instituciones optan por hacerlo de forma anual. De pronto, como papás, también es estar pendientes si ya la aplicaron a esa evaluación, poder tener este acercamiento y determinar qué se obtuvo producto de esa evaluación, y también tener ese acercamiento con el departamento de orientación, que eso era en nuestros tiempos, ahora de ese, también permita canalizar y más bien ir viendo cómo es la evolución, sobre todo de nuestro adolescente, ¿verdad?
Sí, bueno, acotando un poco eso, caso particular a mí no he pasado por que les hagan algún tipo de evaluación. Ya estamos pues cerrado, tenemos todavía algunas preguntas que podemos darle a Eli. Sí. Eli, querida, hay alguien que nos pregunta, buenos días, ¿cómo sería la forma de llegar a ellos si al llegar del colegio se les nota con la carita triste o enojada?
Por ejemplo, como les decía, si es que esta persona, bueno, este niño o adolescente, si es que, por ejemplo, lo que decíamos, si es que a mí me dice, todo bien, lo que podemos hacer es un juego de
verdad desafío, ¿no?
Puede ser como el
verdad desafío.
Como cuestionario, como uh-huh. dibújame qué es lo que te pone triste en la escuela o en el colegio.
Okay.
¿Qué es lo que dramaticemos, dependiendo mucho lo que el niño o el adolescente sienta? Bueno, uh-huh. más bien que sienta es cómo él se expresa, porque como digo, si se puede expresar por dibujo, es hacer esta parte como cuestionario. Okay. Y yo adivino qué te pone triste. O hablemos un poco de cómo, qué es lo que a mí me hacía sentir mal. Sabes que a mami le ponía triste a veces que los compañeros no le hicieran caso, o que la profe le gritó, o que ella o él dijo que un niño se portó mal y todo el mundo le gritó. O sea, es darle también la facilidad de que yo sentí lo mismo que tú, pero no desvalidando lo que él siente, sino diciéndole, yo me puse triste por esto. ¿Qué te pone triste a ti a veces? Entonces, ahí nos va a dar una gama de, como yo sé decir, de colores de tristeza. Uh-huh. Y es ver qué podemos escoger, por así decirlo, de lo que él nos dice. Porque siempre nos van a dar como que pequeñas pistas.
Y de pronto también ahí generarte algunas actividades no planificadas, ¿no? De pronto, si les gusta la cocina, a ver, nos reunimos todos a preparar un pastel y todos intervienen con los ingredientes, y es ahí de pronto ir conversando, ¿no? Porque sí, hay días y días de los adolescentes también. Entonces creo que también podría ser alguna otra herramienta, o si de pronto en casa hay un área de juegos, de pronto también, a ver, salgamos todos, y en la dinámica del juego es ir viendo, y bueno, ¿qué pasó? ¿Te dolió? De alguna manera pienso que eso también nos podría ayudar, Eli, ¿verdad?
Claro, sí, no sé si han visto en las películas que hay el día de que las chicas terminan y toman un helado de chocolate.
Uh-huh. Sí, claro.
Podemos hacer lo mismo con nuestro adolescente, de decir, tuviste un pésimo día, okay, o darle la señal de que no es necesario que nos diga, sino que, mami, quiero un helado. Opa, te quiero un helado. Y ya sabemos inmediatamente que
algo le está pasando.
Exactamente. Y es como nuestra señal. Uh-huh. Entonces es como que, oh, ya, algo pasó. Entonces tengo que conversar un poquito y ver cómo le saco cucharadita por cucharadita, porque así son los adolescentes. No es que nos van a dar todo de una sola, sino siempre va a ser de a poquito. Pero sí, es el aprender a que se comuniquen sabiendo que están seguros. Pero ojo, no significa que desde pequeños le vamos a acostumbrar de que si él está enojado vamos a darle un helado para que me cuente qué pasó, o le voy a dar una hamburguesa para saber qué pasó. Porque en cambio ahí vamos a hacer una reafirmación de conducta, de una conducta negativa con algo positivo. Uh-huh. Entonces sí es importante el que esto sea en casa, donde va a ser su lugar seguro y donde vamos a pintar ese lugar seguro. Entonces si es que él está triste, podemos hacer lo que digo, un helado, o sentarme y jugar un rato y ir conversando, pero en casa, porque ese va a ser su lugar seguro. No va a ser una heladería, no va a ser McDonald's, no va a ser otro lugar, sino va a ser casa. Casa siempre va a ser su lugar seguro.
Okay. Perfecto, Mieli. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, Fer?
No, ya no tenemos.
Ok, bien. Entonces, mi querida Eli, con todo lo que hemos podido la mañana de hoy, hemos aprendido distintas herramientas, pasos para poder tener esta comunicación asertiva con nuestras y nuestros adolescentes. ¿En dónde te podemos encontrar, mi querida Eli?
Bueno, en nos pueden encontrar en nuestras páginas, tanto Facebook como Instagram, como Mente Core Psicología. En mi número, uh-huh. No sé si lo...
Claro, por favor.
9062-372. Nosotros tenemos el consultorio en el norte de Quito.
En la ciudad de Quito, perfecto. ¿Nos repites, por favor, cómo te podemos encontrar en redes sociales, mi querida Eli?
Mente Cuore Psicología.
Ok, perfecto. Chévere, mi Eli, lo tenemos igual acá apuntado. A todos aquellos que nos han acompañado de la mañana de hoy, ha sido una mañana definitivamente muy importante, que hemos podido generarles herramientas para esta crianza saludable.
Mafer. Así es. Bueno, muchas gracias, querida Eli, por acompañarnos en este espacio. Creo que quedaron muchas dudas y muchas cosas con el tema de adolescentes, porque es un mundo bastante complejo. Nosotros que ya pasamos por ahí, a veces no sabes ni lo que quieres, ni lo que pides, ni qué quieres hacer en algún momento determinado. Entonces creo que siempre es bueno tener un apoyo psicológico para poderte orientar tanto como padre como adolescente. Querida Jess.
Recuerden, por favor, que tanto este programa como todos los que hemos llevado en el transcurso de este año los pueden revisar todos a través de nuestro playlist de Flag Salud en el canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.
Y no se olviden que el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a reconocer y cuidar sus emociones. Gracias, querida Eli, por esta experiencia. Gracias a todos los oyentes. Querida Angie, muchas gracias. Y les agradecemos por su like en nuestros canales oficiales de Facebook, X, Spotify e Instagram, como Flaxo Radio.
Gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a que sean parte del programa quincenal, que ahora tenemos una nueva periodicidad. Les esperamos en 15 días. Qué gusto haber estado con todos ustedes la mañana de hoy. Que tengan un lindo día.